El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, creado por ley de la República en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, cuatro nuevas academias: Ciencias, Ciencias Sociales, Morales y Políticas, Medicina y Bellas Artes. En nuestro programa lo que hacemos es conversar con los miembros de alguna de las academias del Instituto de Chile, pero también con personas que se hayan destacado por sus contribuciones al acervo cultural, científico y humanístico de nuestra nación. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al doctor Manuel Cuculián, en la actualidad decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un investigador activo en sus disciplinas. Bienvenido, Omar.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Es un privilegio poder acompañarlos esta tarde y poder conversar acerca de un poquito de todo.
Exacto. Este poquito de todo se refiere a la vida de Manuel Cuculián. ¿Quién es? ¿De dónde procede? ¿Cuáles fueron sus primeras enseñanzas? Una trayectoria, sus influencias formativas, si alguno reconoce. O sea, es hablar de la persona. Cuéntanos un poco dónde naciste, cuáles son tus orígenes, los colegios.
Bueno, yo soy de Valparaíso, de Playa Ancha, toda la vida playanchino. Mis padres, ambos empleados públicos, empleados de correos. Y yo crecí en el cerro, en Valparaíso. Tú sabes que Valparaíso se divide entre el cerro y el plano, ¿cierto? Por lo tanto, la primera parte de mi vida fue en el cerro, Playa Ancha, en un colegio chiquitito de barrio, el Colegio Santo Domingo. Y luego ese colegio se acababa en octavo básico, entonces me tuve que ir al plan. Y ahí estudié en el Seminario San Rafael de Valparaíso, colegio del Obispado.
¿Hasta terminar la enseñanza media?
Hasta terminar la enseñanza media.
Ya.
Y luego, en realidad, yo tenía una perspectiva muy pequeña del mundo. Mis padres, bueno, mi madre es asistente social, pero de todas maneras su perspectiva no era demasiado amplia en términos de diversidad de profesiones, de visión más allá de su mundo laboral. Mi padre no fue a la universidad. Mi abuelo era cartero, repartía cartas en los cerros de Valparaíso. Por lo tanto, tenía todo el horizonte abierto, por una parte, y nada de horizonte a dónde dirigirme. Por lo tanto, las decisiones fueron un poco a ciegas. Y yo terminé muy temprano el colegio, porque entré también muy temprano, terminé a los 16 años. Y bueno, me fue bien en la prueba de aptitud académica en ese momento. Y bueno, estudiaré medicina. Y no es que tuviese en ese momento, yo creo que es difícil que alguien a los 16 años tenga una vocación muy marcada, a menos que tenga una influencia de alguien que lo haya marcado previamente. Y entré a estudiar medicina a la entonces sede Valparaíso de la Universidad de Chile. Eso fue en el año 1980. Pasé a segundo y me habían cambiado a la universidad, porque en febrero del 81 fue.
Tiene razón.
Claro, así
el
que.
El famoso decreto ese que.
Volví a la Universidad de Valparaíso, de la que me gradué.
¿Y del colegio podríamos nosotros relevar algún nombre, alguna influencia, de repente de algún profesor o profesora que a uno lo ha impresionado?
Mira, yo diría que en la influencia, sobre todo en la enseñanza media en mi colegio. Primero, un disclosure, ¿cierto? Yo soy ateo ahora, pero en ese momento tuve una influencia muy fuerte en la pastoral y de hecho consideré seriamente
el sacerdocio.
El sacerdocio. Y ahí había un par de personas, el padre Julio Duque, que era un tipo tremendamente recto, bondadoso, parco, sobrio, que creo que nos influyó mucho a varios en una mirada de lo pastoral en ese momento, muy cercana a lo social, muy cercana a ayudar, pero con una convicción de fe. Yo diría que ese es un nombre que yo respeto y aprecio mucho, a pesar de haberme alejado completamente luego de la iglesia, del creer, de la fe.
Y, o sea, la decisión de estudiar medicina no estuvo inspirada por alguna imagen o por alguna expectativa o por alguna inclinación de esas que los niños aquí, muchos niños pasan por aquí en esta conversación, dicen, no, yo era cuando niño coleccionaba insectos.
No, aunque no sea lo más políticamente correcto, porque uno escucha mucha gente que dice, claro, bueno, yo estudié medicina porque quería salvar el mundo, claro, curar el cáncer y ayudar a los enfermos. Yo creo que a los 16 años tenía muy poco de esa mirada, y yo tenía algo que sigo teniendo y que me mueve, es la curiosidad. La curiosidad científica, sin lugar a dudas. La comprensión del mundo es algo que a mí me mueve, del mundo en todas sus dimensiones. Inicialmente parece más fácil que la ciencia formal es la que lleva a, pero el descubrir el mundo en más dimensiones es lo que me ha movido. Y dentro de mi repertorio cultural del momento, estudiar ciencias, y sobre todo en una familia que quería tener un profesional, que asociar a la familia a un progreso en todos sentidos. Estudiar ciencia no existía,
¿cierto? Era muy abstracto.
Claro, lo más cercano era estudiar medicina, ¿cierto? Claro. Y no me arrepiento en absoluto.
¿Pero nunca consideraste, por ejemplo, el derecho o otras disciplinas más?
No, yo antes había considerado algunas disciplinas de la ingeniería, en parte porque al final de tercero medio me invitaron, como lo hacían y creo que siguen haciendo en la Universidad de Santa María, los mejores estudiantes de muchos colegios de la región, claro, a pasar una especie de microsemestre de verano en la Santa María. Y eso me pareció interesante, pero la matemática, si bien es cierto, me parece bonita, nunca ha sido mi fuerte ni mi pasión. Y de alguna manera, anecdóticamente, y esto puede... Estoy diciendo cosas que pueden ser usadas en mi contra, porque esto puede ser considerado de una superficialidad tremenda. La casa de mis padres estaba, aún está, mi madre vive ahí, frente a lo que en ese momento era el Departamento de Ciencias de la Facultad de Medicina. Y yo la veía desde chico, ahí estaba al frente literalmente, la veía desde mi dormitorio.
Era una comodidad adicional.
Sí. Y bueno, ahora es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Y eso fue un incentivo adicional. Y fue muy bueno porque junto con la comodidad, esto me permitió muy tempranamente crear muchos vínculos con amigos, porque estábamos todos ahí. Y
después iban a tu casa.
Y antes y después y entre medio, porque me acuerdo... Pasaban mis compañeros a mediodía a pedir un delantal para el práctico de la tarde, o a pedir el baño, o una aguja. Y mi mamá, que estaba ahí, asistente social, decía, uy, chiquillos, ¿almorzaron? No. Y vamos, y de repente habían 15 cabros almorzando en la casa. Y eso fue muy, muy bonito desde otro punto de vista.
La etapa universitaria suele ser también una fuente de inspiraciones para el trabajo futuro. ¿Podríamos aquí recordar a personas, circunstancias que fueran determinantes en tu evolución ulterior?
Sí, bueno, a pesar de no tener inicialmente una visión de lo que era la medicina, me metí muy rápidamente en ese mundo y me gustó mucho. Y yo recuerdo muy particularmente, con mucho cariño y aprecio intelectual, profesional, me pasaba por los internados en el Hospital Gustavo Frique, que en ese momento yo encuentro que era un lujo de hospital, y particularmente con el grupo de nefrología, Hernán Borja, un nefrólogo que se había formado en el Hospital de la Universidad de Chile, Jorge Vega, que fue hasta hace poco presidente de la Sociedad Médica de Santiago, Cristian Videla, otro nefrólogo, donde el rigor intelectual aplicado a la medicina junto con el cuidado del paciente, fueron muy, muy buenos ejemplos.
¿Y eso podría haberte inspirado a ti a estar en una disciplina clínica?
De hecho, yo pensaba ser nefrólogo, y además me gustaba mucho la medicina intensiva. Durante mis años de internado era de los tipos que vivía en el hospital. Me pasaba del turno de una cosa al turno de la otra cosa y luego al turno de la otra cosa, con otros estándares, obviamente, que los que tenemos ahora en términos de seguridad y demás.
Muchas personas que a veces escriben a propósito de lo que han escuchado en este programa les interesa saber cómo es que una persona decide finalmente su carrera eventual. ¿Cuál fue lo que, una vez que tú te graduaste, cómo se presentaba la vida para un graduado de que estamos hablando a fines de los años 80, ¿verdad? ¿Cuáles eran las perspectivas que tenía?
Yo creo que he tenido una tónica en la vida en la cual no me he marcado un camino a priori. Y he estado siempre abierto a tomar, por una parte, oportunidades y, más importante, a seguir lo que en algún momento me parece más interesante. Al final de la carrera de medicina, yo pensaba ser internista, nefrólogo, intensivista o algo por el estilo. Pero empecé a conocer circunstancialmente, por mi polola de ese tiempo que se había venido también ahora, así como pasamos del Cerro al Plan, pasamos de la provincia a Santiago, ¿cierto? A trabajar, a colaborar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con un grupo de biofísicos muy connotados. Tú conoces a Cecil Hidalgo, por ejemplo,
claro.
Ramón Latorre. Y a través de ella empecé a conocer esto y me empezó a parecer muy interesante, sobre todo la fisiología celular, que yo había empezado a conocer a propósito de la fisiología renal. En mis tiempos de nefrólogo empecé a estudiar canales iónicos, ¿cierto? Y esto era una cosa un poco exótica para el resto de los nefrólogos, pero me empecé a meter, y luego se dio la oportunidad, oye, ¿y por qué cuando terminas no te vienes a hacer un posgrado acá? No lo pensé mucho, no lo pensé nada. Y en realidad, bueno, yo fui el mejor egresado de mi promoción y en vez de elegir la beca típica que elige a alguien, una cosa clínica que ojalá redite mucho, dije, ya, yo quiero ser fisiólogo y no hay una carrera formal de fisiólogo, hay un magíster en fisiología en la Universidad de Chile, quiero hacer eso. Y la Universidad de Valparaíso me dijo, bueno, me contrataron como académico y me vine a ser el magíster en
fisiología. ¿Con un contrato? Porque esa es una pregunta que le interesa mucho a la gente joven que nos escucha, porque el tema, no sé si el tema económico es ahora más relevante que antes, siempre lo ha sido, pero dice, ¿cómo se las arreglaba? Por ejemplo, después te voy a preguntar por tus estancias en el extranjero y esas cosas, pero toda la gente le interesan estos detalles tan, no sé si son frívolos, pero nunca son triviales. El por qué uno escoge una cosa a veces por azar. Muchas personas que han conversado en este programa, uno se sorprende de lo azaroso que es la forma de tomar decisiones. Entonces tú te viniste a Santiago, pero siempre vinculado a la Universidad de Valparaíso.
Sí, porque como había sido el mejor egresado,
te daban una beca.
Y en vez de ser oftalmólogo, otorrino o algo por el estilo, ¿cierto? Yo decidí ser fisiólogo y me contrataron entonces como académico joven, un sueldo que era bajito, pero me permitía vivir.
No estabas casado.
No estaba casado, no tenía ninguna otra obligación más que...
¿Y entonces cómo fue tu formación en ese magíster?
Ahí fui construyendo cosas y aprovechando oportunidades. Llevaba unos pocos meses aquí y yo estaba maravillado en ese departamento de fisiología.
El antiguo fisiología y biofísica.
En ese tiempo estaba, a ver, gente que todavía está, otros que ya no están. Está, bueno, Cecil Hidalgo está ahí, Rosa...
Tulio Núñez.
Tulio está en la Facultad de Ciencias, ¿cierto?
Jaimovich,
Rosa Deves, Fernando Rego, Elisa Marusich, ¿cierto?
Estaban todavía.
Y llegué a trabajar y justo estaba volviendo de Estados Unidos después de algunos años Andrés Stutzin, ¿sí? Y bueno, empecé a ayudarle a montar su laboratorio Andrés Stutzin. Yo estaba maravillado con estas máquinas. Estaba haciendo patch clamp, esta técnica que se había inventado hacía un par de años nada más y que permite medir la actividad de una molécula en tiempo real, ¿cierto? Qué cosa maravillosa. Y por ahí apareció una par de personas que probablemente conoces, Eduardo Rojas, el
Sin
Guayo,
Eilani Atwater. Que venía periódicamente desde Inglaterra, donde está.
Y en ese tiempo él ya estaba en Estados Unidos, estaban los dos en Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de Salud. Y como son de generosos y locos, querían instalar una nueva línea en Chile para estudiar diabetes a nivel celular y empecé a relacionarme con ellos, accidentalmente ahí en el contexto de fisiología, y de repente, ¿y por qué no te vas a Estados Unidos con nosotros al laboratorio? Lo pensé muy poco, Bueno, y al año siguiente estaba...
¿Y te contrataron, te consiguieron una beca? ¿Cómo fue la...?
Bueno, ahí el mecanismo era la beca Fogarty. Ah, ¿cierto? Entonces yo llegué en el año 88 a los Institutos Nacionales de Salud como un Visiting Fellow Fogarty. Y a instalarme en un laboratorio como un científico junior. Y básicamente, como decía, como son Ilani y Guayo Rojas, dijeron, mira, aquí hay un laboratorio, ¿qué quieres hacer? Nos interesaría que hicieras algo de este estilo, pero tienes toda la libertad. Y ahí me quedé 4 años y medio. Fui fellow un par de años y luego associate como 2 años. Más.
¿Y por qué volver? Porque esa es la pregunta que siempre le tenemos que hacer a las, porque las tentaciones para quedarse han sido bastantes, ¿verdad?
Ahí yo creo que, a ver, no tenía algo predeterminado, pero quizás nunca tuve ni he tenido la intención de irme a vivir definitivamente fuera de Chile, porque siempre he sentido que acá, a pesar de las múltiples limitaciones y quejas que uno pueda tener, y existe la posibilidad de crear, de hacer diferencias. Y no lo digo en un sentido muy romántico ni poético. Creo que sí se hacen diferencias concretas con un poco de trabajo y con un poco de creatividad y un poco de aplicar lo que uno ha aprendido en otra dimensión.
Tu inserción en Estados Unidos, bueno, tú estabas en un lugar privilegiado de la investigación científica, el National Institute of Health, ahí. Bethesda. Pero tu inserción fue positiva, o sea, siempre te encontraste a gusto. Sobre todo uno ve a la clase académica de ese país, al grupo de los intelectuales y científicos, que no es lo mismo que estar en otros contextos, ¿verdad? Pero tu inserción, eso lo pregunta mucho la gente cuando quiere saber de las carreras de las personas exitosas. ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo?
Bueno, es que el ambiente ya en ese momento en Bethesda, en IH, era tremendamente internacional y globalizado. Y quizás muy artificial para el resto de Estados Unidos, pero no tan artificial para el contexto del lugar, Bethesda, y también de los suburbios de Washington, D.C. Entonces, en mi laboratorio, yo llegué a un laboratorio, una habitación físicamente, donde habían 3 chinos que eran familia, y había en la pieza de al lado un par de brasileños, más allá había un montón de japoneses, una buena parte del laboratorio más grande como organización venían de Israel, había gente de Rusia, entonces era una representación muy grande del mundo, y claro, era muy cómodo estar ahí porque todos estábamos en la misma situación, y además habíamos muchos chilenos.
Y la competitividad, se notaba eso, porque yo recuerdo por mi propia experiencia, mientras yo fui fellow de NIH también, pero en Chicago, pero ya cuando me contrataron de assistant professor, la actitud de los locales cambió un poquito.
Sí, la competitividad en el laboratorio se daba, aunque como los jefes ahí eran Ilani y Guayo, nunca propiciaron la competencia, era más bien un laboratorio que lo pasaba bien. Pero yo me reconozco como alguien competitivo y además no teniendo ninguna otra obligación en ese momento, me podía pasar días enteros y noches enteras en el laboratorio y avanzando, y creo que me fue muy bien en ese momento.
Y fue una época productiva en términos de papers, de conferencias, de...
Yo diría que como papers para la época, ahora eso es miserable porque se ha inflado exponencialmente esto, pero fue más que razonable. Y además lo que hice fue, a ver, justo en esos años se creó, porque yo no había terminado el magíster en Santiago, dije, bueno, lo que haga ya después lo presentaré como tesis, claro. Pero se creó el programa de doctorado en ciencias biomédicas en nuestra facultad. Y entonces, yo, en vez de terminar el magíster, yo me transferí al doctorado y todo ese cuerpo de trabajo que hice, que eran varios papers, lo escribí e hice una tesis formal, y con eso obtuve mi doctorado en ciencias biomédicas de la Facultad de Medicina una vez que regresé acá al 93, 94.
Eso suponía también, comentémoslo al pasar, una cierta flexibilidad de las autoridades de estos nuevos programas que se creaban en ese tiempo.
Por supuesto.
Porque muchas veces hemos tenido personas con grandes capacidades que después no pueden ni siquiera reciclar o reacreditar actividades que... Nuestras universidades latinoamericanas, incidentalmente, son muy celosas en eso. Suelen no aceptar lo que la gente ha hecho en otras partes.
Sí. Bueno, acá estábamos en un punto intermedio porque, si bien es cierto, yo tenía varias publicaciones, lo que tuve que hacer fue transformar todo eso en una tesis formal de 200 páginas y con toda la,
claro,
la nomenclatura y la manera de diagramar y todo lo demás. Pero fue, en general, una extraordinaria experiencia.
¿Y eso de qué año estamos hablando?
Estamos hablando, yo estuve en IEH entre el 88 y el 93.
Perfecto. Y volver a Chile, entonces, ¿cómo fue? Porque tú no tenías la reinserción asegurada, o si ya te habían ofrecido un cargo.
Yo había mantenido un vínculo con mi Universidad de Valparaíso y, de hecho, a mediados de mi estadía en Estados Unidos, me habían pedido que me hiciera cargo del curso de fisiopatología y lo hice. Venía periódicamente, preparaba el material en Estados Unidos, lo que era un lujo porque tenía, o sea, en una época de muchas menos comunicaciones, no había internet aún funcionando, es increíble eso. Pero
tienes razón, ¿cómo se las arreglaría uno?
Pero yo tenía en el edificio del frente la biblioteca de NIH. Yo dije, aquí está lo mío, ¿cierto? Y claro, me iba y me pasaba tardes completas ahí juntando material para preparar las clases y traía mucho material a Chile.
O sea, tú venías periódicamente a enseñar fisiopatología.
Sí.
¿Y cuánto duraban tus permanencias?
Yo me venía por 15 días a la vez, unas 3 veces en el semestre, y con muchos de los clínicos con los cuales había interactuado previamente, en los cuales confiaba, me apoyaba, e hicimos cursos que yo creo que fueron muy buenos.
Extraordinaria flexibilidad institucional también. ¿Quién era el rector? ¿Agustín Esquella?
Agustín Esquella en ese momento, claro. Exactamente.
Sí, yo me imaginé que él podría ser, porque en la época en que yo era vicerrector en la Universidad de Chile, él era un activo promotor de la unión de las universidades estatales.
Sí, y yo recuerdo, lamento la circunstancia, pero un par de años después de volver a Valparaíso, al año siguiente, hubo un concurso, que de los primeros concursos formales que hubo para un cargo en fisiología en mi facultad actual, y yo postulé y lo gané. Y Agustín Esquella estaba furioso y fui a hablar con él y finalmente me entendió que las condiciones ambientales en términos de posibilidades de interacción, de discusión, de estudiantes, eran muy limitadas y que yo veía que no tenía mucho futuro en las condiciones de ese momento de la Universidad de Valparaíso.
Para una persona como él, debe haber sido como una manifestación de egoísmo.
No, pero lo entendió, porque lo que yo hacía en ese momento y lo que seguía haciendo durante mi carrera científica es muy demandante en términos de equipos, de acceso a instalaciones comunes y también de disponibilidad de estudiantes talentosos en cantidades importantes y muy motivados.
Que trabajen en el laboratorio.
Claro. Y yo en la Universidad de Valparaíso en ese tiempo no tenía laboratorio porque no estaban las condiciones y yo trabajaba en Montemar, en el laboratorio.
Exacto.
Que fundó Mario Luxoro.
Claro.
Y de hecho vivía en el laboratorio. Y ahí
en la casita blanca.
Exactamente. Y durante un par de años estuve ahí, un tiempo arrendé algo en Reñaca, pero la mayor parte del tiempo viví ahí, y instalé algo sobre lo que quedaba del laboratorio de Montemar de Mario. Y ahí tuve la suerte de interactuar con Mario durante un año y medio. Mario se iba a la mitad de la semana, vivíamos juntos ahí, tomábamos café en la mañana, luego cenábamos, a veces nos íbamos a tomar una cerveza. Esa fue una experiencia extraordinariamente...
Era un gran maestro.
Sí. Y a pesar de que no fue mi director de nada, sí, ¿cierto? Yo diría que esa es una de las influencias más importantes que he tenido en mi carrera. Yo diría que no tanto como científico, sino que intelectual y como persona.
¿Y qué otras personas podríamos recordar acá como relevantes? No digo solamente en materia de la disciplina específica que tú construyes, sino que en la aproximación al trabajo científico, en la vida intelectual.
Mira, cuando estaba en los últimos años en medicina en Valparaíso, fui ayudante alumno de Klaus Behn. que en ese tiempo era profesora allá. Y él fue uno de los que me ayudó a dar el salto, o me impulsó a dar
bueno,
el salto.
Bueno, tenía también una vinculación con nosotros ahí en fisiología. Claro. Sí.
Y fue él uno de los que ayudó a decir, ándate a Santiago a estudiar. Y él fue el que me mostró el camino del magíster en fisiología y me pasé muchísimas horas operando unas ratas que a lo que nunca llegamos a nada, pero no importa. Pero
sí, esos no son los mejores trabajos.
Pero en ese tiempo, quizás copiándole un poco, empecé a, de nuevo, no había PubMed, ¿cierto?, ni ninguna de estas cosas, así es que yo era el raro estudiante de medicina que leía el Current Contents. ¿Te acuerdas? Y llegaba, lo sacaba el primero de la biblioteca y me lo llevaba por un día y marcaba todas las cosas que quería.
Y después había que pedir los apartados mediante una tarjeta postal. ¿No?
Exactamente.
Yo todavía tengo las que a mí me mandaban pidiendo mis reprints, que a veces se juntaban y uno no los podía mandar porque gastar en correo era importantísimo.
Por supuesto.
No, Klaus, ven, qué bueno que lo menciones, pues yo recuerdo que con él teníamos también... Él tenía muchos intereses de naturaleza humanística. Me acuerdo que una vez hicimos un seminario sobre la montaña mágica de Thomas Mann para conectar a los estudiantes con esta idea de la medicina como Hans Castorp y todas estas cosas. Sí, es una muy buena memoria que todos tenemos de él, por cierto. Y después, ¿tu carrera cómo siguió?
A ver, bueno, me vine como profesor asistente a la Facultad de Medicina, al departamento en ese momento de Fisiología y Biofísica, y seguí haciendo inicialmente fisiología celular, canales iónicos, pero dentro de esta curiosidad y este ir abriéndome horizontes nuevos, me había empezado a preocupar o a gustar la biología molecular, dicha en términos amplios, ¿cierto? Primero como una técnica, la manipulación del DNA recombinante para entender mejor la función de moléculas, y me empecé a ir un poco más por allá. De la fisiología empecé a pasar a la biología molecular. Y luego un problema que me empezó a fascinar, y que todavía me fascina, pero cada vez me doy cuenta que es más difícil su solución, es cómo, desde un punto de vista de la regulación de la expresión de genes, ¿cierto?, que es lo que hace que una célula sea una célula, se sintoniza eléctricamente a una neurona. Porque si uno está hablando de un proceso metabólico, quizás nos estamos yendo a cosas muy técnicas, pero...
No, pero la gente lo
sí, estamos hablando de una enzima, ¿cierto?, que procesa algo y tiene un sustrato y genera metabolitos por su acción. Esos metabolitos son moléculas que pueden actuar sobre otras moléculas y regular cuánta de esta enzima hay, ¿cierto? Un circuito de retroalimentación. Pero ¿cómo haces eso con algo que no es una molécula, ¿cierto?, sino que es un patrón de actividad eléctrica? Claro. ¿Y cómo la regulación de la expresión de los genes lee eso para decir, le pongo más canales de esto, porque quiero que esta célula dispare más frecuentemente o menos frecuentemente? Eso es un y me empecé a meter por ahí y me di cuenta que era muy difícil, y cada vez me doy cuenta, y me caí lateralmente en la biología del desarrollo del sistema nervioso, que es un poco... lo mismo, ¿no?
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el doctor Manuel Cuculian, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos nuestra conversación con el doctor Manuel Cuculian. Estábamos conversando acerca de las evoluciones que ha tenido su carrera científica. Estábamos entrando a un tema de la posibilidad, ¿no es cierto?, de estudiar cómo es que se regula en cierta forma la actividad del sistema nervioso. ¿Y cuánto alcanzaste a progresar en esa dirección?
A ver, en un momento se descubrió y hubo mucho revuelo un factor de transcripción, vale decir, una proteína que regula qué genes se expresan en una célula, que aparentemente era como un regulador maestro de la identidad de las neuronas. Y empezamos a trabajar con eso y la regulación de la expresión de los canales de sodio, que son las proteínas más importantes para que las neuronas puedan tener actividad eléctrica. Y trabajamos varios años en eso, pero luego vino la constatación bastante obvia de que los canales y todas las proteínas que le confieren las propiedades eléctricas a la neurona no son más que una parte de un fenotipo mucho más amplio. Por lo tanto, lo que había que estudiar era la constitución del fenotipo mucho más amplio, y nos volcamos, o me volqué, a la pregunta de cómo una célula pluripotencial del sistema nervioso llega a ser tal tipo de neurona, con la enorme variedad de neuronas que tenemos. Claro. Y digamos que los últimos 5 o 6 años de actividad de mi laboratorio se dedicaron a cómo se determina la identidad de algunas neuronas, de algunas capas de la corteza cerebral, particularmente las neuronas de proyección
motora. Y a las personas que nos escuchan, ¿cómo hacer una taxonomía de las neuronas? ¿Cuáles son por qué criterios? Porque uno hace taxonomía en base a algunos criterios, ¿no es cierto? Morfológicos, funcionales o lo que quiera. ¿Cómo definirías tú esa posibilidad?
Mira, yo creo que ahora la taxonomía se está haciendo sobre la base de los perfiles de expresión de genes. Puede haber dos neuronas que parezcan
iguales
o muy parecidas, pero al final están definidas por el patrón de genes que expresan y que determinan a lo mejor variantes muy sutiles entre ellas. Entonces, lo que se está haciendo técnicamente, no en nuestro país, es, por ejemplo, disgregar un pedazo de tejido. Estuve hace unos meses en la reunión de la Sociedad de Neurociencias en Washington y se mostraba, no sé, cuando yo estudié las células amacrinas de la neurona eran como 15 tipos, ¿cierto? Y bueno, disociaron esto y se puede secuenciar los genes que se expresan en cada una de las neuronas por separado, y juntando esos patrones se ha distinguido cerca de 100 tipos de células amacrinas.
Y también la posición que tienen en el sistema determina un poco su funcionalidad, ¿o eso es irrelevante desde el punto de vista?
Yo diría que los microcircuitos en la corteza particularmente, creo que eso es muy relevante, porque al final una neurona en la corteza se constituye en un computador sobre la base de muchas cosas, entre ellas su geometría y sus propiedades eléctricas, ¿cierto?
Claro.
Porque una neurona que tiene una forma piramidal y tiene un extremo muy largo y recibe una comunicación de otra neurona, toma mucho menos en cuenta, por así decirlo, esa información que la comunicación que llega en su base, mucho más cerca de donde está el axón. Y ahí, sobre la base del posicionamiento de la geometría, microgeometría, se va creando un computador que sopesa información de manera diferente. Y yo creo que es
importante,
¿no? Tremendamente importante.
Hablemos un poco más entonces de cómo prosiguió tu carrera. Te empezaste a interesar por este tema del desarrollo del sistema nervioso, si podemos llamarlo así en términos genéricos, para que nos entendamos. ¿Y cómo prosiguió? ¿Tú hiciste tu carrera académica en la Facultad de Medicina, ascendiendo los grados de profesor asociado, profesor titular, lo que es habitual, digamos?
Sí, pero desde antes, o desde mi ingreso a la facultad, he tenido la preocupación, más allá de la ciencia formal, por los sistemas universitarios, las organizaciones, la educación. Y de hecho, cuando postulé a este cargo en fisiología y lo gané, yo creo que uno de los factores que influyó fue que, junto con las credenciales científicas, dije, mira, yo soy médico, tengo una formación científica, tengo un doctorado en ciencias y creo que puedo aportar en la estructura de los currícula para la educación científica de los estudiantes de medicina. Y tenía una propuesta. Y creo que eso influyó mucho. En esa comisión estaba el decano de la época, Alejandro Goich.
Claro.
Y me parece que eso lo motivó. Y entonces, paralelamente, cuando llevaba un par de años como profesor asistente, propuse una forma diferente de organizar la educación científica en medicina. Ya no sobre las disciplinas tradicionales, sino que sobre niveles de complejidad crecientes. Sin pretender eliminar los cursos, pero sobre una lógica que para mí sigue siendo tremendamente simple. Si uno está hablando de la biología de una célula, en que se fundamenta en cómo funcionan proteínas, el desconocer la bioquímica de las proteínas es un hándicap. ¿Y por dónde parte uno? Siempre ha estado ese problema. Y yo propuse partir de algunos fundamentos físicos, químicos, algo muy importante, probabilidades. Yo creo que nosotros subestimamos, ¿cierto?, la importancia que tienen las probabilidades en la vida, en el mundo, en todo lo que hacemos, pero bueno. Y luego ir construyendo en niveles de complejidad crecientes, la química inorgánica, la orgánica, la bioquímica, la biología celular, la comunicación entre células, la fisiología de sistemas como un resultado de aquello, y finalmente la genética y la evolución, ¿cierto?, dando la vuelta. Y eso se convirtió de alguna manera en el año 97 y 98 en un curso, yo no pretendía que fuese eso, un curso gigantesco, o dos cursos que tomaban todo el primer y todo el segundo año de medicina, y yo estaba a cargo de eso. Y además fue una experiencia política interesantísima, porque obviamente la mitad de la gente estaba en contra y la otra mitad estaba muy en contra.
Cualquier innovación siempre va a encontrar tibios apoyadores al comienzo y férreos detractores de los que están cómodos. Eso lo dice Maquiavelo, por sí.
Pero en ese momento estaba de decano el doctor Eduardo Roseló, que confió en esta propuesta y la apoyó mucho. Y esto me permitió empezar a meterme más en la estructura de la facultad, en conocer a la gente, cómo funcionaba. Y generó un rodaje que luego me llevó a ir derivando naturalmente más en hacerme cargo de aspectos de la organización.
Claro, y desde esa posición entonces tuviste que sortear las típicas dificultades que cualquier persona tiene cuando trata de hacer modificaciones más o menos estructurales, porque los neurofisiólogos siguen siendo neurofisiólogos por más que tú los integres en un curso de neurociencia.
Por supuesto.
Ese es el oficio que traen o que uno tiene. Y después entonces tu inclinación, ¿te saltaste en la etapa de ser director del programa o
no fuiste
director?
Fui director en el año, bueno, en ese momento, alrededor del 97.
El Instituto de Ciencias Biomédicas se creó en esa época.
Se creó en esa época y yo estaba en ese momento dentro de los académicos jóvenes que estaban muy contentos y participó mucho en la gestión. Y en ese momento trabajé mucho con Rosa Debes, ¿cierto? Que ha sido también una influencia muy, muy grande en mi carrera intelectualmente, somos muy amigos. Y al poco andar fui director del programa de Fisiología y Biofísica.
Porque fue una buena idea, piensas tú ahora retrospectivamente, y no solo en base a lo que ocurrió, haber hecho esa fusión para el Instituto de Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina. Muchos no estábamos demasiado contentos con esa nueva estructura.
A ver, empezamos con las preguntas complejas, porque como soy decano y
no,
parte
claro,
de mis constituyentes, pero bueno, no. Yo creo que conceptualmente, en abstracto, no era una mala idea. Pero creo que no fue bien implementada y no se tomó en cuenta muchos aspectos de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, porque finalmente creo que, salvo algunos grupos, esto terminó siendo un poco gatopardesco, ¿cierto? Porque somos un gran instituto, somos una sola cosa, ¿cierto? Pero los de fisiología somos los de fisiología.
Exacto.
Y los de bioquímica somos los de bioquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que la integración que se pretendía nunca se produjo más allá de lo que se hubiese producido sin otra forma organizacional, sobre
excepto,
la base de las personas.
Claro, excepto que la administración centralizada podía ser económica en términos también de toma de decisiones.
Pero no lo fue. Claro. Y por otro lado, creo que un gran pecado de la estructura es que se relacionó poco con el resto de la facultad. Y creo que ahí está un poco latente un conflicto que yo creo que se ha repetido muchas veces en la historia de las ciencias básicas en las facultades de medicina, ¿cierto? La eventual hegemonía médica o clínica por sobre las ciencias básicas, la incomprensión por parte de lo profesional respecto de la ciencia, y ahí hay aspectos de poder también que son muy naturales, muy humanos. O sea, de alguna manera la Facultad de Ciencias de nuestra universidad cuando se creó contó con gente que estaba en nuestra Facultad de Medicina.
Sin duda.
Y Mario Luxoro, sin ir más lejos, bueno, él me contaba la historia.
Humberto Maturana.
Por supuesto.
Gustavo Höcker y Niemeyer. Todas esas personas. Niemeyer, todo eso. Claro, la Facultad de Ciencias fue una creación para su época bastante audaz porque partía... Pero también aquí está el tema, que es mucho más profundo ciertamente, de qué constituye propiamente una disciplina intelectual o científica. Es eso lo que uno después trata de alguna manera, armonizar mediante una estructura administrativa que no siempre coincide con la dirección. Y los científicos más o menos siempre han sido un poco desordenados.
Sí. Así es que yo creo que la intencionalidad en el papel... estaba muy bien. Había cosas declaradas como que iba a haber una revisión por pares externos de la institución para ayudar a conducirla, y que es como ocurre en cualquier lugar desarrollado, y eso duró poco y se acabó. Entonces
sigue siendo una federación de pequeñas repúblicas.
Sí, bueno, ahora tenemos la esperanza de que en los próximos meses o años, en el contexto de generar un proyecto de desarrollo de toda la facultad que conlleva un proyecto de desarrollo de cada una de las unidades formal, con no solo declaraciones, sino con hitos, recursos, responsables, y podamos volver un poco a esas líneas originales y hacerlas realidad. Si decimos queremos evaluación externa por pares, la vamos a hacer, y la opinión de esos pares la vamos a tomar en cuenta para decir, miran, deberíamos crecer por acá y a lo mejor no deberíamos seguir creciendo por este otro lado.
Bueno, no sé, los que nos escuchan también concordarán contigo en que cualquier forma de dirigismo de la actividad científica siempre va a encontrar detractores.
Por supuesto.
Uno no les puede decir a la gente, está sola. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era consejero en CONICET, un año pusimos mucho dinero para el Concholepas, ¿verdad? Uh-huh. Que nadie estudiaba. Y ahí todos aparecieron, desde los que estudiaban la acetilcolinoesterasa, de repente les interesó enormemente. Entonces, la idea de los generadores de este nuevo fondo era propiciar la mejor explotación de este recurso natural, pero dio para toda clase. Entonces, cuando hay dinero, también se... Pasando a un punto ya un poco más macro, ¿cómo ves tú la situación de la ciencia en Chile, de las disciplinas que tú conoces y también con tu calidad de administrador académico? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Tenemos en este momento un clima favorable para la ciencia cuando estamos discutiendo un ministerio que no sé si va a incrementar o va a racionalizar la burocracia?
A ver, yo creo que la situación de la ciencia en Chile es buena, no por el apoyo que haya tenido del Estado de Chile o de la sociedad chilena en general, sino que porque hay gente muy buena y muy motivada, con una escuela que partió con personas como Luxoro, con Guayo Rojas, con Luco y con la Teresa Pinto, y en las áreas que me son más cercanas, y que de alguna manera generaron escuelas que todavía están acá, y hay gente brillante. Pero creo que el apoyo del Estado de Chile es paupérrimo, y creo que se ha ido deteriorando no solo en términos de la cantidad de recursos, que no ha cambiado, y como todo crece, ¿cierto?, eso significa decrecer en términos reales, sino que sistemas que funcionaban bastante razonablemente dejaron de hacerlo y se han ido burocratizando, y supongo que todo el mundo le tiene miedo a la Contraloría. Entonces, el criterio ha sido reemplazado en muchos aspectos por el formalismo de los proyectos, y estas cosas, no le apruebo un proyecto, el informe del proyecto, si no publica un paper, aunque sea una porquería de paper, ¿cierto? Pero no, porque el contrato dice que... Yo creo que ahí un Ministerio de Ciencia bien conducido puede ayudar mucho a sacar la administración de la ciencia de una maraña burocrática que la ha ido entorpeciendo y poner de nuevo un par de principios más grandes, más claros al frente.
¿Cómo? Porque el Ministerio de Ciencia no va a reemplazar la actual administración, sino que se va a sobreponer a ella una estructura administrativa aún más compleja. Pero también, ¿cuál sería el mejor estímulo, encuentras tú? Porque mira, yo me acuerdo en mi época de Estados Unidos, conversaba mucho con gente que decía, mire, la única manera de fomentar la ciencia es tomar un par de personas brillantes y darles todo lo que pidan. Y lo otro es tener una especie más democrática, como lo hacíamos en los programas Fondes, y tú has participado en esa, que uno trata de la plata que hay, tratar de repartir al máximo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo sé que una es más popular que la otra, pero...
Sí. A ver, yo creo que el valor de la ciencia va más allá solo del descubrimiento puntual. Y si uno ve los descubrimientos puntuales, esos son una fracción bastante menor, o sea, de los descubrimientos puntuales con impacto, exacto, son una fracción bastante menor de todos los resultados que hay. Pero yo creo que el valor de la ciencia es cultural de manera más trascendente. Tú tienes, si tienes una comunidad grande haciendo ciencia, con muchos estudiantes, tienes una influencia en mucha gente respecto a cómo comprendes el mundo de una manera racional, ¿cierto?, de una manera crítica, cómo te planteas frente a las explicaciones, que creo que es de mucho más valor que el descubrir tal o cual cosa que uno dice descubrir la cura de, ¿cierto? Eso vende mucho más la cura de, ¿cierto? Pero creo que como sociedad es más importante esto otro. Y yo creo que hay que fomentar la ciencia de esa manera más transversal.
Con una, tú dices, tu valor de alfabetización de la sociedad, porque...
Y además, yo confío más, sobre todo en este tiempo, por razones más bien técnicas, yo diría, sociales, culturales, en que los grandes descubrimientos o los grandes avances salen de la interacción de muchas personas más que de un...
De una persona brillante.
Iluminado, ¿cierto? Claro. Y esa iluminación, por lo menos en mi disciplina ahora, ya no es tan iluminación, sino que es capacidad de gestión, capacidad de mover grandes grupos para generar grandes cantidades de datos. La ciencia heroica del experimento muy bien diseñado, yo no diría que está en extinción, pero ha cambiado. O sea, volviendo a mi ámbito de la fisiología celular, Hodgkin y Huxley, ¿cierto? Premios Nobel por su descubrimiento de cómo se genera la actividad eléctrica en las neuronas, ¿cierto? Hacían experimentos preciosos como diseño. Nuestro paradigma ha cambiado bastante, o sea, tenemos mucha tecnología que si podemos comprar, fantástico, que nos genera muchos datos y luego necesitamos mucho poder computacional para generar o encontrar patrones en esos datos.
Y después, claro, algo de inteligencia para interpretarlo.
Por supuesto, pero eso se logra mejor en equipos, o sea, sí, porque es imposible que un solo individuo vea todos esos datos y tenga la capacidad. Entonces, yo estoy más bien por el crecimiento de la ciencia.
O sea, aumentar el número de personas dedicadas a la actividad y dar los recursos escasos, que siempre lo van a hacer, a mayor número de personas, no concentrarlo en...
Exactamente. Y creo que... Y poner incentivos para que haya interacción, porque... Si hay más interacciones, más probabilidades de colisiones entre cerebros. Entonces, creo que la probabilidad de generar más resultados, cosas más nuevas, crece.
Y, sin duda.
Y uno no sabe de dónde va a salir eso. Y eso es parte de la naturaleza también. En cambio, si uno apuesta sobre alguien probado, va a encontrar, mira, más de lo mismo probablemente.
Una vez conversando con nuestro antiguo rector, que ya estaba retirado y viejo, yo había escrito un ensayo que demostraba que el 90% de la ciencia en una disciplina determinada es producida solo por el 10% de las activas. Entonces, don Juan Gómez, que era nuestro ex rector, me dijo, mire, no publique esto porque entonces van a creer que podemos echar el 90% y dejar sola. Entonces, la argumentación que tú estás dando es que, obviamente, para que haya un Einstein se necesita un magma de no Einstein, personas tal vez muy mediocres que van a hacer su trabajo, pero que sin esas tal vez no haya Einstein.
Sí, exactamente. Y eso es, me recuerda un poco a algo que... A ver, estoy leyendo un libro de Daniel Dennett. Se llama Bombas de Intuición y Otras Herramientas para el Pensamiento. Y mencionaba la ley de Sturgeon.
Claro.
De que el 90% de todo es basura.
Claro. Y bueno, y la ley de Lotka, que dice que N autores, o sea, N papers tienen uno partido en el cuadrado de autores. Entonces, es que cuando tú has publicado un paper, tienes más probabilidad de publicar otro, y que la concentración se va cupularizando. Sí. Y lo vemos también en nuestros sistemas locales de investigación científica. ¿Cómo se cupulariza el sistema? Tú al final, estudiando un área concreta de Fondesit, te das cuenta que los que lideran son poquísimas personas. Entonces, y eso es una evolución natural. Pero es cierto, tú estás tienes que tomar decisiones al respecto sobre qué hacer en casos concretos, pero obviamente uno le gustaría tener las personas productivas porque te dan importancia.
Sí, pero yo creo que escuchado así puede parecer una postura demasiado de poco crítica. Creo que sí, el sistema tiene que tener algunos grados de control. O sea, la relevancia del resultado puede ser muy discutible, pero el rigor del trabajo no puede ser discutible. Eso es esencial para la ciencia. Y uno no puede estar financiando ciencia que es poco rigurosa, ciencia que es copia o algo por el estilo.
Cosa que cada vez se vuelve más difícil en estos tiempos de open access en la literatura. O sea, hay tantos, como le llaman, predatory journals, que te llegan de India, de no sé cuántas partes por semana, 3 o 4, que te ofrecen peer review en 3 días. Y entonces hoy día está convirtiéndose para los administradores, particularmente, en una cosa muy difícil saber si un currículum de 100 publicaciones tiene efectivamente algún...
Sí, valor. Yo creo que eso está haciendo crisis, y me parece que la solución no es muy fácil, porque tenemos un sistema que está basado en la promoción por publicar en revistas que se promueven también, ¿cierto? Pero creo que los físicos, con este sistema que tienen algunas revistas en que ponen los datos, ¿cierto?, y los van comentando todos, ¿cierto?, marcan una diferencia que podría ser virtuosa.
Sí, porque no sé si tú puedes dar ideas, pero este sistema de peer review, de la evaluación por pares, todavía, siendo todo lo imperfecto que es, todavía es el único que tenemos para...
Todavía es el único, pero si fuese más abierto...
En un tiempo, en la revista Current Anthropology, yo me acuerdo que, y lo he copiado en alguna que yo participo, que es World Psychiatry, la revista de la Asociación Mundial de Psiquiatría, se publica el paper con las evaluaciones, y hay posibilidad entonces de tener un intercambio que queda por escrito. Lo mismo hoy día, la publicación electrónica también nos propone problemas tremendos, como que ya la idea de autor se ha difuminado, porque cualquiera puede aportar en... Ahora, viendo la estructura de la investigación universitaria en Chile, ¿cómo estamos hoy? Si tú, que tienes una perspectiva de algunos años de evolución, ¿vamos bien? ¿Estamos consolidados?
Mira, yo lo puedo ver sobre todo desde el punto de vista de mi facultad, que es una sola, pero es muy grande, así es que...
Sí, además la más antigua, sin duda.
Mira, yo creo que, por lo menos en nuestra facultad, estamos en un camino de reconstituir la esencia más universitaria e institucional de la investigación. Creo que durante las últimas décadas, sobre todo el financiamiento de la investigación, ha hecho que lo que cada investigador haga sea una iniciativa fundamentalmente individual o de un grupo, en el cual la institución tiene poco que decir, por lo menos en la Universidad de Chile. Probablemente hay otras donde se pueden dirigir las cosas de manera diferente. Y eso ha contribuido a una atomización importante, y eso también significa que se pierden oportunidades de hacer cosas de mayor impacto, porque un grupo, una persona, no va a poder abordar las grandes preguntas que tenemos en biología, en salud. Y la institución, como decía, no ha podido hacer mucho. O sea, lo que yo a ahora en la campaña para decano repetí muchas veces, ¿cierto? Yo como investigador he hablado siempre de mi Fondesit, ¿cierto? Que me gané o no me gané mi Fondesit y lo ejecuto en mi laboratorio con mis estudiantes. Y a la institución le he pedido que por favor no me pongan mucha docencia.
Que se queden con el overhead y punto.
Y que me den... No, ni siquiera, no. O sea, y creo que ese sistema... es poco eficiente en muchos sentidos. Ponía siempre la como contraejemplo la NASA. Si todos los ingenieros de la NASA tuviesen que ganarse su FONDEF, ¿cierto? Y cada uno trabajando por su lado, no habrían sido capaces de poner un tarro al otro lado de la autopista en Pasadena, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo institucionalmente es conducir la investigación de manera más, más orgánica. Y creo que en la universidad se está dando eso. Los proyectos grandes, ¿cierto? FONDAPS, Milenio, han sido tremendamente centrífugos a las instituciones. O sea, yo sin fui duda. Parte y fundador de un instituto Milenio.
Como fueron las cátedras presidenciales también.
Y el sistema obliga a tener una corporación con el propio que te saca de la institución. Yo creo que, y eso por desconfianza frente a la universidad, no sé, la Contraloría por alguna cosa.
Ahora con la nueva institucionalidad es posible que todas estas cosas puedan revisarse al menos. Vamos a tener que lamentablemente interrumpir nuestra conversación con el profesor Manuel Cuculián, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a quien agradecemos haber estado con nosotros hoy día. Y sin duda, como hay varios temas que quedaron pendientes, quién sabe, podemos volver a retomarlo. Gracias, Manuel.
Muchas gracias, Fernando.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.